Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 18 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Nápoles 1, Milán 1, Chelsea 0, Real Madrid 2 en los cuartos de final de vuelta de la Champions. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Betito, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, igual que a Toño Rodríguez. Pues aquí con el gusto de estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula.
Igualmente, Héctor. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Entró el Chucky de cambio, no fue titular en el partido, nada cambió. Osimhen hizo un gol al 93, ya la suerte estaba escrita, así que este, el que para muchos ha sido el mejor equipo, uno de los dos, tres mejores equipos de Europa en este año futbolístico, el Napoli, está fuera de Champions.
Efectivamente, ya se consuma esa eliminación. La selección mexicana entrenó ya en Arizona, y allá está Mauricio Imay. Mau, gusto en saludarte.
Caballero Heriberto Murrieta, igualmente, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde la ciudad de Phoenix, esperando a que baje el entrenador Diego Coca de su habitación en el hotel de concentración. Será la conferencia de prensa, estará arrancando en aproximadamente 14 minutos después de que entrenó por la mañana. Por la tarde solamente hará el reconocimiento de cancha de donde se va a jugar el día de mañana. Por cierto, la selección hospedada cruzando la calle de lo que es el escenario donde se va a jugar el partido ante Estados Unidos, algo que es poco común en los viajes de selección nacional.
Un partido, Mau, no tan molero por la jerarquía del rival que ha ido creciendo en los últimos años, por lo que representa también, Mau, en este arranque de la gestión de Diego Coca como técnico de la selección mexicana.
Completamente de acuerdo, Beto. No es un partido cualquiera, es un partido que puede repercutir en la tensión en cuanto al entorno de la selección mexicana, sobre todo de cara a lo que será ese verano tan ajetreado, con un compromiso ya confirmado, ¿no? El partido oficial de la semifinal de Nations League ante la propia selección de Estados Unidos y luego lo que será la Copa Oro. Si se gana mañana, si gana mañana el equipo mexicano, diremos, era lo natural o lo normal. Si pierde mañana el equipo mexicano, seguramente vendrán los cuestionamientos sobre si Coca es el hombre indicado para estar al frente de la selección.
Hola Mau, te saludo con mucho gusto. ¿Tienes algún anticipo de alineación? Porque se ve muy complicado cómo va a armar la selección Coca, sobre todo que no hay centro delantero que tenga el nivel que tiene, por ejemplo, Henry Martín ahorita, ¿no?
Todavía no, Héctor. No sé si el propio Diego Coca está esperando hacer algo de trabajo de táctica fija por la tarde en el estadio y quizá ahí ya definir el once con el que va a arrancar ante la selección de Estados Unidos. Sí, lo del centro delantero es todo un tema. Evidentemente, el que se perfilaba para ser titular era Henry Martín, el futbolista de las Águilas del América, que sale lesionado el pasado fin de semana ante Cruz Azul y que por lo mismo causa baja de esta convocatoria. Tiene como delanteros nominales a Roberto de la Rosa y al Gacelo López. Me parece que si no utiliza uno de esos dos, se le abre la posibilidad de jugar con Alexis Vega como falso nueve. Ahí el tema es tratar de encontrar a alguien que entonces juegue por izquierda en la posición habitual de Alexis.
Volveremos contigo, Mau, seguramente en el transcurso del programa. Por lo pronto, muchas gracias por estos apuntes iniciales muy oportunos, como siempre, sobre la selección mexicana.
Abrazo fuerte, querido Beto. Como siempre, un placer.
Igualmente, Mauricio Imay, allá en Arizona, para el partido del día de mañana. Un partido que tiene importancia, sobre todo considerando, Toño, que la selección de Estados Unidos le ha venido tomando la medida al conjunto mexicano, y a pesar de que es un partido amistoso, tiene su importancia, sobre todo para el entrenador en esta gestión que está empezando Diego Coca.
Estados Unidos tiene una ventaja en el histórico desde el 2000 de 17 ganados, 9 empates y solamente México le ha podido ganar a su rival de área 7 veces en 23 años. 7 veces en 23 años. ¿Cuántas veces les gusta que jueguen por año estas dos selecciones? Por lo menos 2, y México solamente le ha ganado 7 veces a Estados Unidos desde el 2000.
Un excelente dato escalofriante sobre la realidad de la selección mexicana frente a un rival que antes no lo era. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula, el Real Madrid a semifinales. No hizo sino redondear, rubricar la blanca faena sobre el Chelsea en Stamford Bridge. El contrincante será inglés o alemán. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué te pareció el desempeño del equipo del Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues partido clásico del Real Madrid de Champions, en el que un error del Chelsea en un disparo de Cucurella, que Courtois está sensacional, se lo saca cuando estaba empate a cero, una primera parte donde le ha tocado sufrir a los españoles durante algunas jugadas, y una segunda parte donde el Chelsea se ha diluido totalmente. El Real Madrid, como decimos, está en zona pintus, en zona ya de un estado de forma sensacional, donde aguanta los partidos hasta el minuto 90 en el mejor estado posible. Y el Chelsea ha mostrado lo que está sufriendo y lo que está siendo este equipo un auténtico desastre en la Premier, a pesar del mucho dinero que se ha gastado. Es justo que el Real Madrid haya pasado adelante, y ahora yo creo que mañana me voy a llevar la alegría de saber que la semifinal, o sea, lo que sería la final este año de la Champions, la vamos a ver en dos ocasiones, en el partido de ida y en el partido de vuelta, porque yo creo que va a pasar el Manchester City, y estos son los dos mejores equipos en la Champions esta temporada.
Manu, un abrazo. Toño por aquí, Rodríguez. Y a priori, ¿puede el Real Madrid con el Manchester City?
Bueno, ¿sabes lo que pasa, Toño? Que año tras año tenemos que aprender de nuestros errores. Si el año pasado parecía imposible que el Real Madrid pudiera con ese Manchester City, y pudo, ¿quién le dice ahora a un madridista que el Real Madrid no es capaz de plantarse en la final ante un equipo italiano? Si somos objetivos, como periodistas que somos, y vemos a los dos equipos jornada a jornada, y vemos lo que están haciendo en la Premier y en la Liga, obviamente yo sigo pensando que el Manchester City está por encima de este Real Madrid. Pero si pensamos primero qué es la Champions, y luego otro dato objetivo, que el City va a estar pendiente también de la Premier y de la Champions, mientras que el Real Madrid solo le queda la Champions y usa la Liga para preparar los partidos, yo creo que el Real Madrid, si pasara a la final, no sería una sorpresa.
Hola, Manu, te saludo con mucho gusto. Oye, Manu, pero este Madrid, que yo estoy de acuerdo contigo que una final soñada sería Madrid contra Manchester City, y tal vez partiría como favorito el Manchester City, pero también la experiencia del Madrid, ser el máximo ganador de Champions, y que el City nunca ha ganado la Champions, pues son factores que a lo mejor sí pesan a la hora del partido. ¿Tú cómo verías una final así?
En una final, te digo yo que le doy el favoritismo absoluto al Real Madrid, en una final. Por todos esos factores que bien dedujo ese comité de expertos de UEFA este año, cuando tuvo que explicar, o a final de temporada pasada, cuando tuvo que explicar la decimocuarta del Real Madrid, que dijeron que eran cosas intangibles, que no sabían cómo explicarlo en una final. En una eliminatoria doble partido, a mí me cuesta apostarme todo mi dinero por uno u otro equipo. Dicho esto, vuelvo a repetir, es que pase el que pase a la final, para mí ya es el campeón, y no sería ninguna sorpresa que pasara uno u otro. Es decir, no veo un favorito claro, claro, claro en la semifinal.
Por lo que toca al otro partido, Manu, el equipo del Nápoles rescata el empate frente al conjunto del Milán, y sin embargo, pues el partido de ida tampoco había sido del todo bueno para el conjunto de Lozano, el mexicano. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño del Nápoles y concretamente del Chucky Lozano?
Pues yo creo que lo has dejado tú caer. La eliminatoria se decidió en San Siro. Hoy, oportunidad tras oportunidad, pero si tienes en cuenta dos lesionados, que has fallado un penalti, porque también ha fallado un penalti el Milan, al final se notaba que el Milan, haciendo un partido al más puro estilo italiano, muy tranquilo, sin demasiados agobios, sin perder de vista su portería, donde tienen un muy buen portero, mañana, le era más que suficiente para sacar adelante la eliminatoria, y así ha sido. sé que me estoy llevando muchos palos por lo que estoy diciendo, pero yo soy muy fiel a lo que veo y a lo que digo cuando y en lo que me baso. Es que creo que esa parte del cuadro es la más floja. Y pasara lo que pasara, no digo el Nápoles-Milán, también digo el Benfica-Inter, ¿eh? Pasara lo que pasara, me resulta muy emocionante para los tifosi, para los aficionados italianos que vuelven a tener protagonismo en Europa, pero creo que toda la atención está en la otra parte del cuadro y seguramente cuando UEFA nos dé a final de temporada las audiencias veremos que los cuartos de final... Este es el error quizá que yo le achaco a UEFA al sortear todo cuartos y semifinales de una vez, cuando es, además esta temporada hay tiempo para hacerlo y demás, porque se ha definido muy claramente dónde estaba desde el punto de vista del campeón y está en la otra parte del cuadro.
Manu, pero ¿no es una decepción a nivel Europa lo que le pasó ya a Napoli?
Yo creo que no. Yo es que yo sé que en México se está muy pendiente del Napoli por el Chucky y porque es el líder del calcio. Pero si miramos fecha a fecha el calcio, yo no veo este calcio que sea superior a otras ligas europeas para tener tres cuartos finalistas. Dicho esto, lo que ha pasado hoy en Champions podía caer la moneda de cualquier lado. Y lo que ha pasado hoy tiene mucho que ver con lo que pasó el miércoles pasado en el partido de ida, donde la victoria del Milan, te digo lo mismo, hubiera caído para el otro lado, hubiera caído para el que sea. Tampoco es que sea un fútbol en el que se esté disfrutando, un fútbol en el que se estén viendo cosas mágicas para atraer mucho la atención, ¿eh? Yo soy muy crítico, sé que soy muy duro y al final me tengo que aguantar porque va a haber un finalista italiano, eso lo tengo muy claro, pero para mí no me parece sorpresa que el Napoli haya caído teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el calcio.
Manu, volviendo al Real Madrid, que ya está en semifinales, ¿por qué el Real Madrid es tan exitoso en la antes llamada Copa Europea de Campeones de Liga?
Pues no lo sé, Beto. O sea, es que esto son cosas del fútbol. Yo creo que mira, cuando, y tú lo has vivido, cuando vas al Bernabéu una noche mágica europea, no un partido de la primera fase, sino unos cuartos de final, una semifinal, sí, te das cuenta de que es otro mundo, es otro fútbol, es otro partido. O sea, tú puedes ir a ver al Atlético de Madrid, puedes ir a ver al Barcelona, te lo digo por los que tengo cerca o los que me ha tocado vivir. Yo he vivido partidos en Oporto, en Londres, hasta en Ámsterdam con el Ajax, aquella eliminatoria que cae frente al Tottenham. No se respira lo mismo, es todo un ambiente distinto, es ese intangible que no se puede describir, que no se puede definir, y yo creo que eso es lo que influye en este Real Madrid, que lo puede hacer muy mal en Liga, pero acabar ganando la Champions como pasó en la época de la BBC, que quedaban a 17, 19 puntos del Barça y acababan ganando la Champions tres años seguidos. Es muy difícil saber dónde está ese punto, pero si vas y lo vives, sabes que hay algo. Sí. A lo mejor es una cuestión de fe, una cuestión religiosa, no sé qué decirte.
Sí, yo creo que hay una mística, una fortaleza mental, un poderío, un espíritu del que están imbuidos los jugadores del Madrid.
Pero ese espíritu, es que estamos ya entrando en cuestiones metafísicas, ese espíritu que te lo da, porque puede llegar un jugador muy joven, nuevo, y salta al campo con el mismo espíritu que el veterano. Eso que te lo da, ¿dónde está? ¿Dónde se compra? Porque tú digo que los ricos de la Premier estarían locos por comprarlo, ¿no?
Es el saber en qué institución estás, ¿no? Y cuál es tu historia.
Claro, pero tú crees, pero vamos a ver, el segundo equipo con más Champions es el Milan. ¿Tú crees que los jugadores del Milan, que llevan 16 años sin plantarse en semifinales, no han sabido todo este tiempo dónde estaban?
Sí, claro.
Claro, me voy al Inter, o ¿quién puede ser?
Al Liverpool.
El Manchester, claro. Liverpool, el Manchester United. Claro. Ellos tienen ese sentimiento también de saber dónde están. Pero cuando llega la Champions y tienen enfrente al Madrid, yo creo que pierden un poco el norte. Y hay otra cosa, y lo digo rápidamente, me da más la sensación de que es el rival el que se asusta que el Madrid el que se impone.
Sí, sí, y los jugadores del Madrid se crecen ante circunstancias aparentemente complicadas. Oye, Manu, el video del Real Madrid de ayer en torno al Barcelona y toda esta historia del arbitraje, el gobierno de Barcelona ha pedido que sea retirado. ¿Cuál es la situación en torno a este video?
La situación es la que es. El Real Madrid no lo va a retirar, por mucho que diga el gobierno catalán, que no deja de ser una comunidad autónoma española, Y te digo yo la verdad es que se está hablando de franquismo y no se está hablando de laportismo. Y ese es el objetivo que tenía ayer Laporta, que no se hable del dinero que cobró el vicepresidente de los árbitros el día después de su desastrosa rueda de prensa, porque sí, no aclaró nada, y sin embargo estamos hablando mucho de franquismo. Y otra cosa más, y este ya es un comentario objetivo desde mis conocimientos de historia. Yo creo que los dos equipos fueron instrumentos del franquismo para alabar sus éxitos. Es decir, que ni el Barcelona quería que el franquismo le inaugurara el Camp Nou, como dice el Madrid, ni Santiago Bernabéu quería que Franco se aprovechara de los títulos europeos del Real Madrid. Lo que pasa es que ahora es caer mucho en ese argumento fácil, que cae sobre todo el complejo catalán, te lo digo objetivamente, el complejo catalanista en temas políticos es en lo que cae. La frase de Madrid nos roba se ha extendido y es no es más que victimismo, es no saber cómo conseguir tus objetivos y ver que los demás los consiguen y entonces, como los niños pequeños de manera infantil, protestas uh-huh. por ello. ¿A qué venía Laporta ayer a decir que el Madrid fue el equipo del régimen? Di que el Real Madrid, los árbitros en muchas ocasiones pitan a su favor desde tu punto de vista y que ni el VAR lo ha corregido, pero remontarte a 50 años atrás, 70 años atrás, sinceramente, y lo digo con todas las palabras, con todas las letras, me parece una estupidez.
Qué buen tema y qué bien
desvelado. Pero que ha cumplido su objetivo, ¿eh? Pero que ha cumplido sí. su objetivo, también te lo digo. Nadie habla de Enrique Negreira.
Sí. Manu, gracias por tus aportaciones deportivo-políticas del día de hoy.
Históricas. Un abrazo.
Históricas. Gracias, Manu Martín. Y se presentó, Héctor, un par de penales fallados por cada equipo. No ocurrían en un Nápoles-Milán desde el en un partido de Champions sí. Desde el 3 de mayo del 16 con un Bayern Atlético de Madrid. Así que ahí está fuera ya el equipo del Nápoles en la Champions.
Sí, pero yo creo que muy doloroso el del Nápoles, ¿no? En el momento que ocurre, se empata el partido, era el minuto 82, Beto. Y su gran figura, ¿no? Este que tiene un apellido dificilísimo, Carvastelia, falla un penalti al minuto 82 y ahí pudo haberse consumado el 1-1, Beto, y entonces ya la cuesta de Tomán estaba muy arriba porque el gol de visitante era un factor a considerar, ¿no? Ya era
2-0. Vamos al corte.
De visitante, ¿no? Pero sí. Bueno, así son las cosas en el fútbol. Lo de Giroud, pues es normal. Era muy temprano el partido.
Volveremos enseguida.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, Huerta, Rodríguez y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ahí queda la recepción dirigida girando de Henry Martín como uno de los grandes gestos técnicos del fútbol en los últimos tiempos en el partido frente a Cruz Azul. Pero salió lesionado. ¿Cómo sigue? César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, Henry Martín en este momento está en duda de cara a lo que será el duelo contra Pumas del próximo fin de semana. Hoy lo vimos solamente haciendo un poco de trabajo regenerativo, tuvo entrenamiento en el gimnasio, sesiones de recuperación. Cuando salieron los demás futbolistas al campo de entrenamiento, él solamente estuvo en la bicicleta fija. Está tratando de recuperarse de cara a lo que será el duelo frente a los universitarios, pero lo que me han dicho es que al menos hasta el día de hoy, martes, el jugador está en duda. Vamos a ver cuál es la decisión que toma el cuerpo técnico del América, porque Henry quiere jugar, no quiere perderse ningún partido. El tema del campeonato de goleo es muy importante para él. Tiene ahí cerca a Julián Quiñones, que está a 3 anotaciones de alcanzar a Henry Martín. Entonces, el futbolista va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder estar presente el sábado por la noche en Santa Úrsula. Pero también te puedo adelantar desde ahorita que si hay cualquier situación de riesgo para Henry Martín de que se pueda perder la liguilla, entonces América no lo dejará jugar.
Hola, ¿cómo estás, César? Te saludo con mucho gusto. Pero hace rato estábamos comentando también en Fútbol Picante de esta información de Henry Martín. Creo que el viernes al jugar Necaxa contra Atlas y dependiendo de lo que pase en ese partido, tendrá a lo mejor alguna influencia en si juega o no Henry Martín, porque pongamos el ejemplo que Julián Quiñones no meta ningún gol, pues entonces ¿qué caso tiene exponer a Henry en el partido de esta semana? En cambio, si mete 2 goles Julián Quiñones y aumenta Ya lleva ahorita 6 goles en los últimos 4 partidos. Aumenta a 8 su número de goles en los últimos 5 partidos y le pondría 12-3 el marcador. Ahí sí sería muy complicado que Henry no quisiera jugar. ¿Tú cómo ves esta situación?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, coincido totalmente. La verdad es que la actuación que tenga Quiñones frente a Necaxa puede afectar directamente a la decisión que se tome con Henry Martín. Hay que recordar que también Quiñones va a cerrar ante Necaxa y luego ante San Luis. Son rivales que quizás no son los más poderosos de la Liga MX y tiene una oportunidad clara de seguir acrecentando su cuenta goleadora, pero si no lo logra contra Necaxa, eso podría abrir la puerta para que Henry no juegue contra el conjunto de los Pumas. Yo lo que creo también es que seguramente Fernando Ortiz va a mantener la decisión prácticamente hasta el mero día del partido para saber si cuenta o no con el delantero yucateco. Todo el tiempo que le puedas dar de descanso en este momento a Henry es valiosísimo. Entonces, me parece que va a esperar hasta lo último. Si vale la pena, lo va a poner. Si no vale la pena o si hay un riesgo de perderlo por más tiempo, lo va a reservar porque la liguilla es lo más importante para este equipo. Ya lo hemos platicado. Ortiz está jugando también a continuidad al frente del América y sabe que tiene que por lo menos llegar a la final y para lograr eso tiene que contar con sus mejores elementos. Va a depender mucho también ese partido de Necaxa contra Atlas, pero de momento Henry lo que está tratando de hacer es recuperarse porque aún y ni siquiera está seguro que esté en condiciones de poder saltar al terreno de juego.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. El otro día juntos estábamos platicando César y un servidor con Alex Endejas cuando nos platicaba de la máscara que iba a utilizar el sábado y efectivamente la utilizó, este antifaz resistente porque tiene la nariz rota. Será operado hasta más adelante el jugador mexicoamericano del equipo del América y el enmascarado se hizo presente en el marcador en un par de ocasiones el sábado anterior. Vamos a ir contigo, Marcelino, que tienes el reporte del contrincante del equipo de el América en este duelo de argentinos, Ortiz contra Mohamed en el América contra Universidad.
Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ha cambiado completamente el panorama de los Pumas de cara al cierre de torneo, luego de llegar a ser el lugar 17 de la tabla y tener escasas posibilidades de avanzar al repechaje. Ahora se han posicionado en ese lugar gracias a 2 victorias consecutivas desde la llegada de Antonio Mohamed, que planea repetir alineación para este sábado. Lo más probable es que así sea, después de vencer 3-1 al Toluca en la jornada anterior. Lo más probable es que el mismo 11 sea el que inicie contra el América, toda vez que Adrián Aldrete sigue sin recuperarse de la lesión que viene arrastrando y se mantiene trabajando por separado. Por lo tanto, él junto a Sebastián Sosa son los únicos jugadores que están de baja, Sosa por el resto del torneo y Aldrete todavía con posibilidades dependiendo de cómo evolucione en la semana. América y Monterrey, lo que le resta al conjunto universitario para tratar de colarse finalmente al repechaje. 4 de 6 puntos es el objetivo que tiene Antonio Mohamed para este cierre.
Gracias, Marcelino. Se ha presentado, Héctor, un repunte del equipo universitario.
Sí, 2 victorias consecutivas, Beto. Digamos que la de San Luis, la primera del Turco, un poquito con ayuda de la suerte, porque la verdad que San Luis mereció más, mereció sacar el empate ese partido, y luego iba ganando Pumas 2-1, siempre con el riesgo de que le empataran, y ya al minuto 93 en un contragolpe Jorge Rubalcaba mete el 3, y entonces ya consolida la victoria. Pero el día de Toluca, este domingo último, esa victoria muy clara, muy merecida, muy bien trabajada de parte de Pumas, con una gran mentalidad de los jugadores, con otra actitud muy diferente, Beto. Es por eso que uno piensa, cierto, a veces esto no es que digas le tienden la cama y hay pruebas de eso, no, sino que la actitud de los jugadores no fue la misma con Rafa Puente que con Antonio Mohamed, por la razón que haya sido, pero así ha sido. En la cancha se ha visto una actitud totalmente diferente de los jugadores.
Debe ser. Sí, porque aunque escuchamos a Freire Toño hablar a favor de Rafael Puente, la verdad es que como dice Héctor, sí se nota un equipo diferente, que le mete 3 goles en casa a uno de los conjuntos más poderosos del fútbol mexicano.
Sí, y yo no sé qué tanto es que hubiera cierta inconformidad, si es que existió, jamás lo sabremos, con Rafa de los jugadores. Hay celebraciones incluso de goles de Del Perete, de Dineno, yendo en un partido crítico con Rafa a la banca, abrazándose a celebrar. No sé qué tanto es eso, pero lo que sí me atrevo a decir con toda seguridad es el mensaje del Turco Mohamed. Es un genio en esos mensajes y en ese convencimiento de jugadores. Le dura poco, no le dura más de año y medio al Turco, pero cómo es bueno sacando el mayor jugo de sus jugadores que le compran el mensaje. Tú lo puedes hablar con muchos técnicos. Los técnicos tienen sus ideas, unos son ofensivos, otros son defensivos, unos son experimentados, otros tienen ideas nuevas. Pero cualquier técnico te va a decir, el proyecto, si va a ser exitoso o no, es si los jugadores me compran mi mensaje. Bueno, Antonio Mohamed es un crack haciendo que los jugadores le compren el mensaje. Freire, Salvio, Dineno, Del Prete, además lo entienden perfectamente. Cuatro argentinos en esa alineación en el último partido en la columna vertebral de los Pumas. El mensaje para ellos todavía es más directo y creo yo de más, ¿cómo decirlo?, empatía a alguien como el Turco Mohamed. Así que es un crack en eso. No voy a decir que los jugadores no querían a Rafa, porque no lo sé, pero me queda muy claro que el Turco es un crack optimizando y sacando el mayor jugo de sus jugadores con el mensaje, con esa comunicación. Yo creo que es el talento que tiene el Turco como entrenador y por eso mismo creo que Pumas le podría ganar al América este fin de semana. Vivo en un mundo en el que creo que eso sería factible.
Lo veo poco probable, pero bueno, claro que puede ocurrir. Ahora bien, sí, cuando hay un cambio de entrenador, generalmente, tan es así que existe ese famoso dicho de que equipo que estrena entrenador gana, pero más en este caso donde tenemos a un entrenador con experiencia, con capacidad, con buen verbo, con conocimiento táctico, que está empezando a cambiarle la cara al equipo universitario. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, porque el Guadalajara recibió una visita el día de hoy. ¿Cómo te va?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Sí, hoy estuvo ahí presente el dueño del equipo, Amaury Vergara, observando el entrenamiento de sus muchachos a la distancia, previo a lo que será este partido contra Cruz Azul, ¿no? Y es que las cosas, pues hasta ahora marchan bien en el equipo tapatío, con unas Chivas que están en el cuarto lugar de la general, con la posibilidad de clasificar a la liguilla de forma directa, algo que no se ha conseguido desde que regresó del repechaje al fútbol mexicano, y con un entrenamiento abierto el día de hoy. Hoy pudimos ver a Amaury Vergara platicar con Fernando Hierro en la sesión del equipo tapatío, y también con varias ausencias por parte de la escuadra de las Chivas, ¿no? Los seleccionados Vega, Beltrán, Sepúlveda, el Piojo Alvarado, que se perdió la convocatoria por lesión, que no pudo trabajar con sus compañeros. Pero en general, buen ambiente el que se vivió el día de hoy, e insisto, con una Amaury Vergara que estuvo ahí muy de cerca, ¿no?, observando y viendo el trabajo de sus muchachos.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Jesús, ¿y la presencia de Amaury permitió a ustedes, los periodistas que estaban ahí, entrevistarlo? Dio algunas declaraciones, habló de este proyecto con Hierro y con Paunovic, de por qué ha estado tan ausente este torneo de los partidos de Chivas. ¿No hablaron con ustedes? ¿El dueño de las Chivas no habló?
No, Héctor, saludos, buena tarde. No, digo, apenas lo alcanzamos a saber porque en realidad está muy a la distancia, ya las cosas han cambiado mucho ahí en Verde Valle. Tiene, digamos, como una especie de palco que está, pues, no sé, fácilmente a unos 100, 120 metros de la zona donde se ubica la prensa. Entonces, ahora llega con sus guaruras, se mete, termina, sale y se va. Con un acceso directo al estacionamiento. Entonces, no, eso se vuelve cada vez mucho más complicado. No regaló, digamos, esos momentos o esos instantes para poder platicar del proyecto que lleva por ahora.
Claro. Correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo de los Tigres busca el pase a la Liga de Campeones de CONCACAF y es posible que Gignac esté en la banca ante el equipo de Puebla, dando la importancia, Robert Dante Siboldi, al torneo de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, y estaremos platicando acerca de ese tema. Gignac, Pizarro, Quiñones y Aquino podrían no iniciar ante el equipo del Puebla. Vamos a ir a una pausa en este martes y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde para hablar contigo, Héctor Tello, sobre los cambios que hará Siboldi, el técnico de los Tigres, para el partido contra el Puebla. Gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, le va a mover prácticamente al cuadro. Va a presentar equipo alterno contra Puebla, con la novedad de ver a André Pierre Gignac, algo poco usual, en la banca de los Tigres en este partido. Iría con Nico Ibáñez y Nico El Diente López. Los Nicos serían los dos atacantes ante el equipo de la franja. Del juego contra Querétaro solamente se mantendrían, del 11 que presentó en la corregidora, Nahuel Guzmán, Jesús Garza el juvenil, Igor Lichnowsky y Jesús Angulo. Lo demás le va a mover a todos. Y Boldi, ¿cuál es la razón, Beto? Va a buscar darle prioridad a la Conca Champions, porque después, la próxima semana, estarán enfrentando a León el miércoles, el martes 25, y después el domingo 30, en la última fecha, ante el equipo Esmeralda allá en el Bajío. Se quedan ahí en Guanajuato porque el miércoles 3 de mayo jugarían la vuelta de las semifinales de la Conca Champions. Está claro el mensaje. Tigres está con más oportunidades en Conca Champions de levantar una copa que en el Clausura 2023, y Siboldi quiere cuidar a su equipo en la parte física, que bueno, platicando con gente al interior del equipo, Beto, me dicen que en el partido ante Querétaro registraron un 50% en el tema del rendimiento físico, en lo que marcan los GPS, y esto alarmó al cuerpo técnico, que el equipo corrió muy poco. Esto habla de que les falta mucho en el tema físico. Incluso las prácticas las está alargando en esta semana, poco más de 3 horas el día de hoy en el Volcán, y quieren reforzar esa parte para la parte final del torneo, y evidentemente pues que les alcance para buscar el título en la Conca Champions.
Héctor, un abrazo. Prácticas alargadas. ¿Cómo está el grupo con la llegada de Siboldi?
Abrazo de vuelta, Toño. Tú sabes que es un grupo que ha trabajado muchos años bajo una forma con Ricardo Ferretti, y ha estado expuesto a muchos cambios en los últimos meses, en los últimos 5 meses, 4 entrenadores para el equipo de Tigres. Así es que el plantel pues ha estado hasta un punto desconcertado, tratando de adaptarse rápido a diferentes metodologías. Con Siboldi es prioridad el aspecto físico, que sea un equipo que corra, que muerda, que tenga dinamismo con y sin la pelota, y bueno, pues están tratando de cumplir con las expectativas de Siboldi en estos días. Pero bueno, pues evidentemente la parte de la edad también ya va a jugar un factor, que tanto les va a dar a jugadores de experiencia para cumplir con esta ideología de Robert.
Hola, ¿cómo estás, Tocayo? Te saludo con mucho gusto. Oye, y la integración, me sorprendió mucho la integración del cuerpo técnico de Siboldi, porque prácticamente no tiene a la gente que tenía en Cruz Azul. Se quedó prácticamente sin cuerpo técnico. Llegó un portugués con él, el auxiliar, Farías. Llegó Miguel de Jesús Fuentes también, auxiliar. Y el preparador físico, Juan Manuel Rodríguez. Todos ellos nuevos integrantes del equipo, además de los que ya estaban, ¿no? Todos auxiliares institucionales, digamos. Pero este cuerpo técnico está empezando a trabajar, y detectaron rápidamente esta parte física. ¿Qué tan serio puede ser el asunto físico?
¿Cómo estás, Tocayo? Un solo arte. Mira, el caso de Óscar Farías Tojo es un preparador físico que había trabajado mayormente con Caixinha y que lo contrataron como jefe de preparadores físicos del club. Se da esta transición de la salida de Coca, y bueno, pues optan por traer a alguien ya de cabecera. Y el tema con Juan Manuel Rodríguez, bueno, que lo ha acompañado hasta en la aventura con el Al Ahly en Arabia, y bueno, pues Miguel de Jesús Fuentes, se hablaba en un principio que si podía llegar como entrenador de porteros, finalmente fue como su auxiliar, porque ni José Cancelá, que también había estado en aquella aventura en el Medio Oriente, tampoco lo pudo acompañar. Sí ha sido sobre la marcha la conformación del cuerpo técnico, pero sí hay una parte en la que ellos han detectado que el equipo necesita fortalecer la parte física, que no les da la intensidad prolongada en el partido, y que dejan de hacer los recorridos tanto ofensivos como defensivos para que pues el equipo mantenga un rendimiento mucho más uniforme. Así es que han priorizado en estos días el poder llegar de la mejor forma a los duelos definitorios que se les viene en próximos días.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor Tello. Y vamos a escuchar a Diego Coca, el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, que habló hace unos instantes con respecto al equipo mexicano que juega mañana contra Estados Unidos.
No, lógicamente es un partido muy importante. Un partido muy importante porque por el rival, por la rivalidad histórica que hay con Estados Unidos y ese rival fuerte de la zona. Estamos de acuerdo que es un momento complicado. Estamos en la Liga MX disputando los últimos partidos donde todos los equipos están jugando por algo. Y por eso encaramos este partido de la mejor manera, siendo inteligentes, siendo políticos y tratando de entender del mensaje que estamos manejando, que la selección es de todos y que queremos lo mejor para todos. Y llegamos a un buen acuerdo con los clubes y nos han prestado jugadores. Y hemos demostrado de este lado, con la lesión de Henry y la del Piojo Alvarado, que si notamos que hay jugadores que tienen un riesgo muy importante de lesión, lo más importante son los jugadores y la integridad de ellos. Así que creo que eso también nos da la pauta y la posibilidad para seguir generando esos vínculos que necesitamos con los clubes, para que entiendan que necesitamos de ellos para poder hacer crecer a la selección. Así que en ese sentido estamos trabajando muy bien, hay muy buen ambiente con los jugadores, sirven estos partidos, sirven estos entrenamientos para poder seguir sumando experiencia con el equipo, para que puedan seguir entendiendo con los conceptos, para que le podamos seguir bajando la idea de juego. Todo suma. Hoy entrenamos a la mañana, ahora vamos a entrenar a la tarde, ayer entrenamos y seguimos creciendo. Eso es lo que siento, que seguimos creciendo. Así que ojalá que salga un buen partido mañana, estamos con la expectativa de eso y vamos a hacer todo lo posible para que así se vea. Bueno, mira, las opiniones, como digo, son todas respetables, yo no comparto para nada. Hoy había muchísima afición en el entrenamiento y nos sacamos fotos con todos y pasaron y vieron el entrenamiento y ya les he abierto las puertas al entrenamiento para que venga el periodismo y lo haremos también con la gente. Pero tienen que entender, sé que es difícil, pero es el mensaje que voy a mantener siempre, que esto es un proceso y esto es de mejora poco a poco y con el tiempo y con paciencia, que se ha perdido muchísimo. Yo confío en el proceso, confío en que estamos haciendo cada día, cada entrenamiento y cada partido las cosas mejor. Hemos citado 34 jugadores en la primera convocatoria. En esta convocatoria hay 7 nuevos más. Estamos mirando a todos, estamos mandando el mensaje de que todos los mexicanos que estén destacando tienen las puertas abiertas de la selección. Y también con la gente, que sienta la gente que estamos trabajando con seriedad, que estamos aprovechando cada momento, que estamos tratando de traer a todos los que veamos y dándole el mensaje a los jugadores que necesitamos poner a la selección al máximo nivel, y para eso necesitamos que cada uno de ellos esté a su máximo nivel. Lo estamos ayudando desde la parte nutricional, desde la parte física, de la parte táctica, de la parte técnica, de la parte psicológica. Estamos a disposición de los jugadores para hacer de esta selección la mejor selección que podamos hacer, y necesitamos que la afición nos ayude y nos acompañe.
Diego Coca en Arizona, rumbo al partido el día de mañana. Y es verdad, es un proceso incipiente, está empezando. Seguimos creciendo, dice Coca, pero pues habrá que ver cómo se van dando las cosas con respecto al entrenador de la selección mexicana. Por lo pronto, mañana, más allá de que es amistoso, tiene una prueba importante, Héctor, frente al equipo de los Estados Unidos.
Sí, recordemos que al principio de la gestión de cualquier técnico en selección, Beto, hay esa especie de luna de miel con la afición, ¿no? Primero la hubo con Juan Carlos Osorio, hasta el 7-0 de Chile. luego la hubo con el Tata Martino hasta que empezamos a perder con Estados Unidos. O sea que estas cosas, ahorita, aunque haya mucha armonía, aunque dejes entrar a la gente, aunque los periodistas puedan ver el entrenamiento, pues no deja de ser eso, ¿no? Son detallitos nada más, pero lo más importante es que el equipo se comporte en la cancha bien. Y el resultado de Estados Unidos contra México es más importante para México que para Estados Unidos. Cualquier cosa que pase para nosotros, si no es victoria, va a ser una decepción para la gente.
De acuerdo. Y Toño decía un dato importantísimo al principio del programa: 7 victorias de México en 23 años sobre Estados Unidos. Esto quiere decir, Toño, que cada 3 años y un poquito más, cada 3 años le gana México a Estados Unidos. Y se han enfrentado muchas veces.
Sí.
De tal manera que esto, pues, se ha modificado históricamente, porque recordamos lo que pasaba cuando México enfrentaba a Estados Unidos hace 30, 40, 50 años, que eran unas palizas por parte del equipo mexicano.
Sí, bueno, y en este mismo periodo de esas solo 7 victorias de México desde que cambiamos de siglo, Estados Unidos tiene 17 victorias. No es que hayan jugado poco, ¿no? Te han ganado 10 veces más de las que tú le has ganado a Estados Unidos en ese periodo, y es muchísimo. El historial general desde el primer partido en 1934 sigue siendo del lado de México. México tiene 36 victorias, solamente 16 de Estados Unidos, pero hay que ver cómo se han dado en los últimos años, o todo lo que se ha dado en los últimos años. Es una locura lo que ha pasado con México, la forma en la que le han dado la vuelta para la gente que sigue negada a la realidad. No solo es que Estados Unidos ha crecido, sino que México se ha estancado.
Claro, en promedio el equipo de México le gana cada 1,000 días a Estados Unidos, de acuerdo con el número de partidos que han disputado en 23 años, como apunta Toño. Pero vamos a cambiar de tema, que por cierto el calendario de la Copa Oro fue dado a conocer. La selección mexicana arranca el 25 de junio en Houston contra Honduras, y Estados Unidos va a iniciar la defensa del título contra Jamaica, que le vino a empatar al equipo de México en Santa Úrsula. Esto será el 24 de junio en el Soldier Field, allá en Chicago. Pero vamos ahora con Eitan Benesra. Ben, es gusto en saludarte, porque Hamlin, después del paro cardíaco, podrá seguir jugando fútbol americano. Gusto en saludarte, Benes.
Igual, Beto, Héctor, Toño, amigos. Sí, increíble la ciencia, los doctores, pues un milagro, no tengo otra manera de decirlo. Se ha dado a conocer que los doctores de Damar Hamlin le han dado luz verde para continuar con su carrera deportiva. Entonces, después de literalmente enfrentar la muerte en ese partido en Cincinnati, en Monday Night, de que se tuvo que detener, de que todo el mundo estaba preocupado por él, ahora podrá ser uno más, una vez más. Así es que una historia de, pues literalmente, insisto, un milagro lo que estamos siendo testigos, y un reconocimiento para los médicos y protocolos que tenía establecidos la NFL, que han permitido que esto sea posible.
Oye, Eitan, un milagro, perdón, sí. Beto, perdón, voy.
Claro.
Y digo, nadie sabe el futuro, pero ¿tener luz verde significa que va a jugar y ya, como si nada hubiera pasado?
Sí, sí, tiene luz verde absoluta, completa, no hay ninguna restricción. Él ha declarado que su intención es regresar a jugar, y sí, no tiene, más allá de que tenga o no la aptitud, o sea, se resumirá en algo de aptitud, ¿no? No hay ninguna restricción. Por ahora no se ha dado a conocer que necesite algún tipo de protocolo particular para regresar, así es que va a competir por un lugar en el equipo de los Bills, en donde debe tenerlo, porque pues era titular del equipo.
Un auténtico milagro, como lo describes, Benes, y también es de esta tarde. Y esta extensión de 5 años de Hurts con las Águilas, 255 millones de dólares, ¿los vale este jugador?
Pues yo creo que sí, Beto, porque es la única manera que tienes en la NFL de competir con un gran quarterback. No es, si es el mejor pagado, no creo que nadie diga que es el mejor quarterback, pero es un ciclo de firmas que sucede con todos los jóvenes, ¿no? Cobras un poquito más que el que viene firmando antes que tú. Entonces, me parece que los vale, que es una buena decisión, y que es un jugador que se ha desarrollado como Filadelfia esperaba, y que hoy es un quarterback franquicia.
Y te saludo con mucho gusto. Lo de Damar Hamlin, volviendo a este tema, fue un poco como lo que le pasó al danés Eriksen, ¿no? Que también en la cancha perdió la vida prácticamente, lo resucitaron, aparentemente tenía que abandonar el fútbol, pero no fue así. Volvió a las canchas, estuvo en la Copa del Mundo y ha seguido jugando. El caso de Hamlin, ¿Para cuándo calculas tú que pueda darse su regreso a los emparrillados?
Para ya, para la semana uno, Héctor, no, o sea, otra vez.
Ah, ya, ¿puede?
Él tiene luz verde, él ahora mismo es, con el mejor de los sentidos, uno más de sus compañeros. Entonces,
jugador elegible ya ahorita.
Así, tal cual, ya no es una opinión médica. Ha declarado que son varios médicos y cuerpos de doctores los que le han dicho que está listo para continuar su carrera deportiva. Entonces, podría volver tan pronto como arranque la pretemporada de los Bills de Buffalo.
Okay. Eitan, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo, compañeros.
Buenas tardes. Lisandro Martínez, el jugador argentino, fue operado con éxito del metatarsiano fracturado, pero estará fuera Lisandro el resto de la temporada allá en el Manchester United en Inglaterra. Por otra parte, en el gotero internacional de otros deportes, Fernando Tatis Jr. se reincorpora a los Padres a 2 días de que se cumpla la suspensión de 80 días. Pablo López pacta extensión de contrato con los Twins, 4 años por $73.5 millones. Van a regresar los juegos a 9 entradas en la Liga Mexicana. En la NBA, Draymond Green expulsado en la derrota de Warriors ante Sacramento. Antetokounmpo, lo dije bien, Toñito, no está descartado.
Casi.
Me falló, ¿verdad? Madre mía, cómo me cuesta ese apellido.
A todos.
Oye, pero fíjate, no está descartado, Toño, para participar en el juego 2 ante el Heat.
No. Jugó muy poco en el 1, una lesión en la parte baja de la espalda. Es uno de los 3 mejores jugadores que tiene la liga, un jugador determinante. Le hicieron una resonancia magnética y parece que va a ir para el juego 2, que es trascendental.
Voy a llenar 10 planas.
No, buena suerte. Está, con este, si apellido, es difícil de pronunciar, de escribir, está todavía peor, Beto. Así, qué que bárbaro, no te sientas mal.
Rodríguez y Huerta está más fácil. Hasta Murrieta
¿Para qué se complican con esos apellidos? Sí.
Jaren Jackson de los Grizzlies gana el premio del defensivo del año en los Olímpicos. Rusia, excluida del torneo de clasificación de baloncesto varonil para los Juegos Olímpicos de París. Esto lo anunció la FIBA este martes después de toda la historia de la guerra. Y Alcaraz volvió con éxito en el Conde de Godó, allá en el mundo del tenis. Pero por lo pronto, pues los rusos siguen pagando, Héctor, las consecuencias de la situación política que es bien conocida a nivel internacional.
Sí, no, y no se ve fin a la guerra que está viviendo con Ucrania, Beto. No se le ve cuándo se pondrá el punto final. Ha habido propuestas de paz, pero no se han aceptado. Así que, pues como el conflicto se ha alargado, Beto, pues las sanciones deportivas irán acumulándose una tras otra. Y bueno, pues no sé si en este momento la preocupación de los rusos sea que los admitan en todos los deportes.
Vámonos.
O terminar con la guerra, ¿verdad?
Sí. Gracias, Héctor. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.